En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
Escuchando el río aprendí a remar y su cauce se hizo mi destino. Escuchando el viento comencé a volar y giré en el cielo sin mirar. El río de abajo, el mundo de arriba.
6 minutos pasaron desde las 11 de la mañana, aquí estamos. ¿Qué temperatura tenemos, Clarita?
Vos sabés, Cholo, que ya subió a 24 grados 7 y bajó la humedad, porque arrancamos la mañana con una humedad bastante alta. Ahora la humedad 56%. Vamos a llegar a una máxima de 27 grados. Cerca de las 4 de la tarde va a ser el pico más alto de temperatura, Cholo.
Bueno, recordame el WhatsApp y el contestador.
El WhatsApp 1131095896. Ahí acordate que nos dejás tu mensaje escrito, nos mandás una foto y también en nuestro contestador te comunicás con un mensaje de voz al 4999-0987.
Bueno, hablábamos hoy de Patio Funes, de un restaurante de Patricios de la calle de Anfunes, un restaurante que han recuperado, supongo que un lugar histórico del barrio, creo que fue club, fue un montón de cosas, encuadernadora, pero bueno, ahora están allí socios que no conocemos, pero dos de los socios sí conocemos, que son los hijos de Ringo, Adriana y Natalio Bonavena, un contador, un entendido en números y una maître, y parece que es muy buena. Que ya en la radio me he encontrado dos ya esta mañana que han estado por allí.
O frecuentan.
Algunos frecuentan.
Sí.
Y otros, si pudiera, frecuentaría también.
Seguro.
Bueno, la cuestión es que Ringo fue uno de los tipos más carismáticos, queridos y recordados de la Argentina como deportista. Imagino lo que debe ser todavía. Ayer veía, cuando jugó con River, veía la bandera con la cara de Ringo. O sea que ya evidentemente sí, es el máximo ídolo, sí, del globo. Vamos a conversar con Natalio, uno de los hermanos y uno de los dueños de Patio Funes. Hola, Natalio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo andas vos?
Bien, por suerte es muy bien. La verdad que, bueno, terminando, viste, digerir la pasta. Uno, ¿cómo me...? Es todo mentira, decir, bueno, hacemos ayuno, todo eso es lo que hacen para la Pascua, comemos más que nunca.
Vos sabés que hoy vi una buenísima que decía, cada vez que a Jesús le pasa algo engordo 3 kilos, decía.
Claro, es así.
Decime, Natalio, bueno, ¿ustedes se bancaron toda la pandemia con el restaurante recién abierto?
No, nosotros, en realidad, la pandemia en el 2020, y ahí es donde empezamos como a modificar todo el restaurante, arreglar la casa. Por eso decía, este restaurante cuando se creado por tres locos en el año de la pandemia, porque no sabíamos qué iba a pasar en el 2021. Entonces uno hizo, se hicieron cosas con mucha incertidumbre.
Y claro, porque la pandemia, la verdad que no sabíamos qué iba a pasar con ella.
Claro, no se sabía si iba a seguir, si claro, encontraban una vacuna, bueno.
Sí. Decime, bueno, Natalio, ¿cuándo abrieron formalmente?
El 4 de marzo del 2021, se abrió formalmente.
Del 2021. ¿Y les va bien?
Sí, la gastronomía está más o menos bien, tampoco es, todo dicen, oh, este tiene un restaurante, este tiene este, se llena de plata. Uno tiene que trabajar mucho y mirar mucho, y más con en el momento que estamos, ¿viste? En el momento de inflación, que los valores de las cosas aumentan cada 8 días, 9 días aumenta algo.
Cuando vos sos el que conoce los números ahí, cuando vos vendés un plato, como cualquier otra cosa, no estás pensando cuánto te costó, sino cuánto te va a costar el próximo.
Y exactamente, tenés que pensar en eso. En estos momentos tenés que pensar en esto, porque bueno, si no, no podés reponer. Y si en donde te equivocaste un mes, que no hiciste vos algún pequeño retoque en los precios, terminaste empatado.
Lo que sí es muy esclavo el restaurante, ¿no? la compra temprano, bueno, todo lo demás, bancos.
Un montón, sí, hay un montón de cosas. Bueno, los bancos no se va tanto, ahora el banco se utiliza mucho por
home el tema banking. De la web.
Sí, home banking, ya ese no es un gran problema para los negocios. El gran problema es el tema lo que compras, compro, vendés, ahí está, bueno, te podés imaginar el personal, uno tiene mucho personal también, porque vos necesitas que la gente esté bien atendida, en donde te equivocaste, que llamaste un mozo más, un mozo menos.
Decime,
te vinieron 20 personas más y se te complicó.
Por lo que vi, tenés una carta bastante tirando a la comida, no te digo comida casera, pero tirando ese tipo de comida.
Sí, hacemos bife de chorizo, tenemos milanesa de cerdo, la tortilla, el que le gusta babel, hacemos babel, el que le gusta más cocida, tenemos buñuelito, tenemos gambas al ajillo, rabas, ahí, y después, bueno, por supuesto las pastas, que es donde mejor le pegamos, ahí con las pastas, los ravioles de mi abuela, de doña Dominga, y bueno, y más.
¿Vos te acordás algo de tu abuela?
Sí, mi abuela, cuando falleció yo tenía 19 años.
Ah, claro, o sea que vos, espera, cuando falleció tu papá tenía 7.
7, cuando falleció mi abuela 19.
Claro, o sea que vos conviviste con los ravioles, con la comida del domingo muchos años más.
Sí, yo iba a comer a la casa de mi abuela y siempre, mi abuela igual siempre te daba de comer, siempre te veía flaco. Vení, nene, comé que está flaco.
Decime, ¿es verdad que no te dejaba mojar el tuco?
No, cuando lo estaban haciendo no te dejaba, no, se enojaba. No, porque el tuco, en realidad los ravioles los hacía mi tía Rosa, que era la hermana de mi abuela. Ayudaba por mi prima Marta, entonces ahí era una banda que estaban haciendo los ravioles. Mi abuela lo que hacía era el estofado.
Claro.
Metía un pelleto dentro del estofado mechado. Y no sabés lo que
Che, qué buenos recuerdos eso, ¿no?
Son lindos recuerdos esos.
Porque además toda la familia reunida para ese domingo, ¿no? Haga lo que haga, cada uno tenía que ir.
Y viste, el domingo era sagrado para la familia. Era la familia y después la cancha.
Claro.
Era así. Antes de los sábados también se iba a ver boxeo, pero bueno, el domingo era juntarnos.
Che, ¿y el domingo los dejaba ir a la cancha temprano o no, la abuela?
Se rajaban todo, se tiraban las bombas de humo y empezaron a rajar.
Sobre todo cuando jugaban en el Ducó.
Sí. Si jugaba afuera, a veces algunos se quedaban y otros se iban, pero... No, pero la comida era sagrada. Y antes, viste, los partidos eran un poquito más tarde.
No, pero aparte veías la reserva.
Sí.
Me acuerdo esa historia de ir a la cancha temprano.
Claro, para ver la reserva, a ver si salía algún pibe. Ahora, viste, ahora que juegan... cuando jugás de local, la reserva juega de visitante.
Claro. Ahora, no se ve eso. Ahora es otra cosa. Y tu viejo muy muy fanático, ¿no?
Sí, mi viejo huracán nomás, pero todos mis familiares, mis tíos también, viste, mis tíos.
Claro, pero para él ir, supongo que era, llegaba a la cancha y se convulsionaba eso.
Y él, viste que estaba mucho afuera, con las peleas, con las concentraciones, todo eso. Cuando tenía un tiempo de ir a la cancha para ver, ir a como un desahogo, como ir a ver otra cosa. Y bueno, sí, la gente se convulsionaba porque lo veía en la tribuna y lo que sigue.
Ahora, él vivió a Menotti manejando el equipo, vivió a Basile, a Babington, a Houseman, a todos esos.
Claro, era muy amigo de ellos, se juntaban siempre, estaban siempre en mi casa.
Algunos dicen que fue el mejor equipo que vieron.
Sí, mucha gente.
Mucha gente dice eso.
Que se vio el mejor equipo de la historia del fútbol argentino.
Sí, porque yo veía las campañas y salvo, perdón, pues lo te voy a decir, un año glorioso que salvo 0-1 con River, le ganaban a todos por 4 goles.
Sí, era un gran equipo. Bueno, River también, después de 75 también dicen, hablan de ese equipo y el Racing del 66.
Uh-huh. Claro.
Dicen que los tres mejores equipos. Yo, bueno, Racing no lo vi. River y Huracán lo vi en ese momento, pues River estaba... que no venía a salir campeón, justo sale ahí en el 75 con un gran equipo.
Che, ¿tu hijo también era muy amigo de gran Héctor Ricardo García?
Era muy amigo, sí. Era muy amigo. Y García le armaba un par de, le daba un porquito de speech a mi viejo.
No. ¿Cómo es eso?
Le daba el par de consejos, hace esto que vas a ver que vamos a llenar, vas a llenar una parte, aquello, hace lo otro. García le daba, era bastante vivo García por el tema.
García tiene un olfato para lo popular como Maradona, como tu viejo.
Y él tenía un gran olfato, bueno, creo Crónica TV, el diario, claro, Crónica, todo, claro. Todo muy popular.
Estalló el verano.
Exactamente, y ponía el Pío Pío.
Escúchame, uy, el Pío Pío.
Se viene la primavera, viste, y todas esas cosas.
¿Y quién le aconsejó el Pío Pío?
¿A quién? ¿A mi viejo? ¿A mi viejo? A mi viejo, la verdad que mi tío le decía, con esa vocecita vos vas a cantar, y dijo, con él, y él decía, con esta vocecita gané más plata que vos jugando al fútbol.
Ah, porque jugó al fútbol tu tío.
Mi tío Vicente era jugador de fútbol, y había ido a jugar a Colombia, y bueno, y decía, yo gané mucha más plata que vos, y saqué dos discos, ¿viste?
A ver, espera un poquito, a ver cómo era.
Pío, 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 pío. Siempre primavera hay felicidad, pío, 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 pío. Siempre primavera hay felicidad.
Veo en los parques muchachas, muchachos, tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
Pío, 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 pío.
Sí, escúchame. Con esa vocecita te ponía una mano y te arrancaba la cabeza.
Sí, viste, cuando en Biondi, que Biondi lo cargaba por teléfono, porque hablaban por teléfono, uno al lado del otro. Y Biondi decía, con esta vocecita lo agarro y lo mato, decía. Y después cuando se aparece mi viejo, me dijo, a ver, saquen la montaña de acá.
decime, Natalio, vos tenés un parecido físico a tu viejo.
Y yo me decía, sí, yo me digo, 1.80, más o menos, soy ancho de espalda. Lo que pasa es que ahora tengo 55 años, pero mi viejo tenía 20 y pico de años y eran 100 kilos de músculo.
Claro. Claro, ¿tu viejo peleaba rondando los 100 kilos?
Era de 92, 95 y el mayor peso que tuvo fueron 98.
98. ¿Vos de contrabando peleaste o no?
Sí, hice unas peleitas amateur de contrabando.
¿De contrabando?
Sí, porque yo no puedo pelear, soy diabético.
Pero además, porque si te pones el apellido de verdad es un lío bárbaro.
Pero era, no podía pelear, está prohibido, un diabético no puede pelear.
Para eso, ¿y cómo te fue?
No, bien, muy bien me fue. Pero me dedicaba, yo lo quería para...
Pero muy bien ganar por puntos, muy bien mano pesada.
No, yo era más liviano que mi viejo, ¿eh?
¿Sí?
Está bien, y esto te estoy hablando.
Que era medio mediano.
Pesaba 60, sí, era welter, super welter.
O sea, arriba del mediano.
Arriba de 66 kilos, entre, claro, 66 y 68. Pero el tema era que, super welter es abajo del mediano.
Claro, tenés razón, welter, super welter, y después viene el mediano.
Sí.
Decime, ¿y naciste diabético?
No, yo la diabetes me la contraje, porque uno no nace diabético el ser humano. Es por un shock, yo tuve, después que falleció mi viejo, tengo algún shock emocional, y ahí es donde me agarra la diabetes. Así que la diabetes, viste, que dice, no, es hereditaria, en mi familia sí.
Vos tuviste la mala suerte de que, supongo que sin maldad, te tiraron la noticia cuando estabas jugando a la pelota.
Exactamente. Sí, pero no, porque capaz que no solamente la noticia, sino ir al Luna Park, los shocks.
Porque claro, cuando trajeron a tu padre el Luna Park, supongo que fueron 100.000 personas.
Claro, sí. Viste, entre 100 y 200.000 personas. Pero bueno, ya uno no estábamos ni atentos de eso, estaba la cabeza, estaba en otro lado, ¿no? Viste, cuando lo veo a mi viejo, lo veo en el cajón, para mí fue un golpe bastante duro.
Sí,
porque antes los pibes los llevaban a los velatorios, antes no era.
Pero claro, sí.
Toda la familia tenía que despedir al difunto. Entonces, era común, viste, yo decía, yo no era. Aparte, mi papá no había sido el primer difunto que había visto, entonces, para uno, para el viejo, sabe lo que era, ¿no? Para mí... Fue bastante duro, después imagina que me agarró la diabetes, bueno, pero después la lleva, algo, todo lo que pasa por algo es.
Decime, ¿viste la serie?
Sí, la vi, la serie.
¿Y?
Me gustó, tiene cosas bien, está bien armada para, no sé, para Estados Unidos, para Europa, está muy bien armada, acá en la Argentina puede ser que le falte algún detalle de la argentinidad, de la familia, viste lo que estamos hablando de la familia, que se hacían los ravioles, o ver un poquito de cuando se juntaban todos. Mi viejo tenía, eran 8 hermanos, te podés imaginar, 8 hermanos, más las mujeres, más los hijos de esos hermanos, más los primos, ya de 8 hermanos tenés 16 personas.
Claro.
Como mínimo, más los hijos te faltan. Que siempre los chicos, los más jóvenes comíamos en el patio. Nos mandaban a
una ponía. No había lugar.
Es que no había lugar, y primero que viste, los chicos, los mayores, los chicos afuera, no estaban ni en las conversaciones los mayores, donde podían meter.
No. ¿Sos de esa época vos?
Claro, soy de esa época. No. Los mayores hablaban y vos tenías que estar escuchando calladito.
Sí, bueno, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Me han dicho aquí 2 de la radio ya que es buenísimo Patio Funes.
Bueno, a ver, te espero, a ver cuando venís a comer.
Sí, sí.
Estamos ahí en Dean Funes, 2045, la gente del barrio viene, le juega Huracán y viene a comer.
¿Vos sabés que
cuando pierde Huracán la gente medio que se nos pone mal? Pero vienen de todos lados igual, vienen de todos los clubes, vienen de Boedo, gente de San Lorenzo, gente de Boca, tienen la Boca cerca, vienen de Olivo, de Avellaneda.
O sea, no hay grieta con San Lorenzo.
Para nada, así se conocen todos. Si entran ahí, se empiezan a hablar todos y se saludan todos.
Por lo que yo tengo entendido, el Bambino era de Parque Patricio y se lo afanaron para San Lorenzo.
El Bambino vivía de donde yo tengo el restaurante a 2 cuadras, de Anfunes y Brasil.
Claro, cerca del Bristol.
No, de Anfunes y Chiclana, cerca del Bristol, exactamente. Cerca del Cruz Bristol.
¿Qué, espera, sí, acá está Leandro Ilia.
Un saludo grande, solamente mi admiración plena, solamente preguntarle si leyó el libro de Ezequiel Fernández Murcio, Díganme Ringo.
Sí, lo leí hace bastante, y Crónica lo había sacado también en fascículos.
¿Y?
El libro de Fernández Murcio está muy bien hecho, un libro periodístico, porque Fernández Murcio tampoco lo conoció a mi viejo. Porque no es contemporáneo, no es un periodista contemporáneo, pero sacó y lo hizo muy bien, un tipo muy respetuoso,
muy sí. Estudioso. Bueno, sí. Che, ¿cómo te va en Pringles, bien o mal?
¿Por qué en Pringles?
¿Vos no tenés un campito en Pringles, no?
Sí, tenía un campo, no, pero tenía.
Porque sí. Estás dedicado a administrar el campo, ¿no?
Estaba, sí, yo tenía ahí, lo administramos, tenía un campito que hacíamos, era chiquito, tampoco era una cosa que yo iba allá a comer cordero, iba a comer asado, era más para eso, para sacarme el vicio de tener un
lugar. Es muy lindo.
Sí. Era pasando Pringles cerca de la Sierra de la Ventana, ¿viste?
Ahí hay un buen cordero ahí.
Un cordero bárbaro.
Sí, bárbaro. Bueno, escúchame,
gente de Cabildo, yo estaba cerca de un pueblo que se llama Cabildo, que está cerca de Bahía Blanca, y toda la gente ahí, amiga que tengo de Cabildo.
Escúchame, Natalio, un cariño a tu hermana, a todo el equipo del restaurante, y bueno, cuando en cualquier momento nos hacemos una escapada para ver ese edificio, que además tiene su historia, ¿no?
El edificio tiene más de 110, 120 años.
Claro. ¿Y a cuánto vivía de ahí tu abuela?
15 cuadras, más o menos, sí, 15 cuadras. Porque, mi viejo nació en Boedo, no nació en Parque Patricio.
¿Pero la casa de Doña Dominga dónde era?
Boedo.
Ah, en Boedo, claro. Pero
era atrás de la cancha, de la ex cancha de San Lorenzo.
Bueno, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho realmente esta charla, Natalio.
No, gracias a ustedes y si pasaron bien la Pascua mejor, y saludos a toda la gente de ahí de la radio.
Felices Pascuas.
Gracias, chao.
Natalio Oscar, han invertido los nombres, Natalio Oscar Bonavena.
Siempre primavera, hay felicidad, pío, 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 paz. Siempre primavera, hay felicidad.
Veo en los parques muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor.
pío, 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 pa. Siempre es primavera, hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre es primavera, hay felicidad.
El cielo tiene un azul más brillante, los árboles se visten de nuevo verdor. Los pajaritos trinan cantando su alegría en la primavera, anunciando amor.
Pío, 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 pa. Siempre es primavera, hay felicidad. Pío, 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 pa. Siempre es primavera, hay felicidad.
En Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.